El 9 y 10 de febrero de 1973 se conocieron a través de cadena de radio y televisión los comunicados 4 y 7 con los que el ejército y la Fuerza Aérea rechazaron el nombramiento del general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional y difundieron una serie de exigencias y propuestas que bien podían ser tomadas como un programa de gobierno. Los 40 años que nos separan de ese momento parece ser una medida de tiempo adecuada para clarificar algunos de los aspectos que sembraron confusión en ese proceso que alcanzó su cenit en junio de ese año con la disolución de las cámaras. Al menos así lo pensó el periodista Alfonso Lesa, quien ha sumado a su biblioteca de trabajo sobre el pasado reciente el título El pecado original, una investigación con la que indaga en las posiciones que se dieron a la izquierda en ese periodo. Esta tarde les proponemos conversar con Lesa sobre ese trabajo para comprender cómo estaba dispuesto el escenario político en aquellos meses que desembocaron en una dictadura cívico-militar, cuyos efectos y consecuencias nos siguen golpeando en el presente. Lesa, ¿cómo anda? Gracias por acompañarnos.
Un gustazo. Buenas tardes. Esta vez estoy de este lado. Muchas veces estoy en el auto. La otra vez le estuve diciendo a Juancho.
Es verdad.
Y no le mentí.
Y no es mentira porque comentó varios pasajes de programa, no solo de esos días, sino de otros.
Sí, sí.
Así que doy fe de que no se trata de un elogio.
Hoy estoy acá.
Vacío.
Gracias por la invitación.
Los comunicados 4 y 7, ¿no? Son casi como, Scarone y Nasasio. Pero en realidad, capaz que la gente no tiene muy presente cómo fue la dinámica de salida de los comunicados.
Sobre todo lo de los jóvenes.
Sí, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de estos comunicados, no?
Bueno, como tú decías, en febrero del 73, el ejército y la Fuerza Aérea, no así la Armada, se niegan a reconocer el nombramiento de un ministro de Defensa Nacional, el general Antonio Francese, y se rebelan. ¿Por qué se niegan? Porque ese era un intento de un sector, sobre todo del Partido Colorado, del sector ballista probablemente, de colocar al mando del de las Fuerzas Armadas un viejo general con concepciones no golpistas, que quería frenar a esos golpistas que venían allí en ascenso. Y los militares que estaban allí, Gregorio Álvarez, etcétera, sabían eso y desconocen el nombramiento del ministro. La Armada, se ha dicho, pero sobre todo lo repito para los jóvenes, como dice usted, no está de acuerdo, se abroquela en la Ciudad Vieja, defiende la Constitución, rechaza el levantamiento militar, y el ejército y la Fuerza Aérea, fíjense ustedes, hoy se pasa algo parecido, todavía en democracia, por lo menos formalmente, y saca los tanques a las calles, saca los blindados a las calles, toma el control de los medios de comunicación, en contra del gobierno todavía enfrentado a Bordagarri, y empieza a emitir una serie de comunicados. El primero ya es muy duro y anuncia el desconocimiento del comandante, del ministro de Defensa, y deja claramente planteada su intención de ir mucho más allá de lo que es el papel específico de las Fuerzas Armadas. Y después vienen los varios comunicados más, entre ellos los 4 y 7. El 4, según lo que yo he investigado, redactado o dictado por el coronel Ramón Trabal, y el 7, que son de carácter programático, en el cual propone una serie de cosas que alguna gente lo tomó como postulados de izquierda, que lo emparentaban con propuesta ideológica que estaba allí en boga, que era la del lo que se llamaba el peruanismo, que era lo que estaba ocurriendo en Perú con el general Velasco Alvarado, que había derrocado al presidente constitucional Belaúnde Terry y estaba haciendo una serie de medidas izquierdas, expropiaciones, reforma agraria, etcétera, etcétera. Ese es un poco el contexto, que es lo que lleva a la reacción de algunos sectores a apoyarlo, ¿no?
En el libro hay un testimonio, que no recuerdo bien quién es ahora, que habla de que el nombramiento de Francese era una forma de detener la tupamarización de las Fuerzas Armadas. Es decir, para que Francese pusiera orden, ¿no? ¿Qué quiere decir con tupamarización de las Fuerzas Armadas?
Visto hoy en perspectiva, hay cosas que cuesta mucho entender, pero realmente el MLN, que tenía gente muy inteligente, y que en su composición no era exactamente igual que hoy. O sea, hay muchos dirigentes muy importantes del MLN, tan importantes o más que Mujica, por ejemplo, que no están más en el MLN, o están en otro sector de izquierda, o se fueron a sectores de los partidos tradicionales, o están fuera de... El número dos histórico era, sin ninguna duda, Fernández Huidobro, y el número uno, Sendic. Ocurre que después de la fuga a Punta Carretas en septiembre del 71, y antes de la construcción o la puesta en práctica de funcionamiento del penal de Libertad, todos los líderes tupamaros son encarcelados en cuarteles. en los cuarteles. Y en los cuarteles empiezan a producirse diálogos entre oficiales, medios de las Fuerzas Armadas y los dirigentes del MLN, que empiezan a impregnar ideológicamente a los oficiales. Esto durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas no lo quisieron reconocer. Finalmente allí, más o menos entre líneas, lo han admitido. Empezaron a impregnar ideológicamente y a convencerlos de que la rebelión armada del MLN tenía un origen justificable, digamos.
Ustedes son pueblo también, les decían.
Sí, ese era un poco el lenguaje, y les explicaban que según ellos había una gran corrupción empresarial y política, etcétera. Al punto que hubo...
No le hagan los favores a la oligarquía, no sean un instrumento para servir al pueblo, eso sería por un poco...
De alguna manera era eso, y le decían, y hubo en ese contexto gente del MLN que entró y salió de los cuarteles a buscar documentación, y Sendic, en una cosa que han criticado otros, por ejemplo Jorge Zabalza ha criticado mucho, dice que lo pusieron en riesgo, Sendic entró y salió de los cuarteles dos o tres veces para negociar con quienes lo estaban buscando. O sea, el hombre más buscado del país entraba al cuartel, negociaba con los militares y volvía a salir, y se respetaba eso. O salía Fernández Huidobro, por ejemplo, con el entonces capitán Calcaño, hoy preso, que le hacía de chofer y lo llevaba a determinadas reuniones y lo dejaba y no lo seguían, respetaban. Entonces hubo, eso es lo que es, ese proceso después del cual, o enseguida del cual, los militares salen a hacer una cantidad de cosas al margen de la ley todavía en democracia, es decir, a detener gente, por ejemplo se llevan preso a Jorge Valle, entre otros. Fue lo que se llamó el proceso de tupamarización, que se dio básicamente en el Batallón Florida, que era uno de los lugares donde estaban presos la mayoría de los líderes del MLN.
¿Esas iniciativas las tomaban los capitanes, es decir, militares de menor rango, vamos a decir, la anuencia de los de mayor rango? Era algo, porque también se menciona eso en el libro, ¿no? Uh-huh. Que en un momento el generalato, en realidad, inclusive a pedido de Bordaberry, detiene, ¿no?, esta avanzada de los militares contra los delitos económicos, cuando empiezan a apresar bancarios, cuando empiezan a caer políticos, como que el vínculo se daba en los rangos menores, y ahí empezaba, ¿no?, a contagiarse, vamos a decir eso.
Sí, el diálogo fundamental se dio con mayores y capitanes, es decir, mandos medios, pero en determinados momentos y a determinado nivel participan algunos generales. Todos estos diálogos fueron hechos a espaldas de las autoridades, del ministro de Defensa, del presidente, del parlamento y de la mayoría de los oficiales generales, tanto de las tres fuerzas, ¿no? Pero hay algunas instancias en las cuales, cuando llega a determinado nivel de diálogo, le dan participación a generales, y hubo alguna negociación decisiva en la que participa, entre otros, Gregorio Álvarez y el comandante de la División de Ejército 1, que era la más poderosa del país, Esteban Cristi, en el cual se llega a un principio de acuerdo para cesar la lucha armada. Y entonces Cristi y Álvarez, una madrugada, van a Suárez, a la residencia presidencial, despiertan a Bordaberry y le dicen: los tupamaros se rinden. Entonces Bordaberry dice que se rindan, muy bien. Y entonces ahí les explican que hay una serie de condiciones. Hay un documento que está redactado, que yo no lo publiqué en este libro, está, si no me equivoco, en estado de guerra y probablemente en la Revolución Imposible. Ahora estoy. Se redactó un documento por el cual se llegó a un acuerdo entre los militares y los tupamaros. Pero ahí Bordaberry ve que hay una serie de condiciones y dice: bueno, voy a consultar. Él hace una cumbre con los hombres de más confianza el otro día de gobierno y deciden abortar las negociaciones. Y entonces, claro, era un entendimiento entre las dos fuerzas que eran armadas, digamos, una legal y otra ilegal, al margen del gobierno, del parlamento y de todas las normas. Y ahí se decide abortar. Y ahí hubo algún intento más de diálogo. En ese momento, además, el problema es que afuera, entre los tupamaros que estaban libres, no todos estaban alineados con lo que pasaba con esos diálogos de los cuarteles, no estaban de acuerdo, y en ese contexto además asesinan al hermano de Gregorio Álvarez, y ahí se termina de abortar todo, ¿no?
Alfonso, tenemos que hacer una tanda, ¿te parece? Sí, pero sí. Ya estuviste con Emiliano Cotelo hablando, sí, del libro, así que capaz que vamos a ir directo a algunas conclusiones que llegase en este trabajo. Una cortita, ¿no? Hablaste que Jorge Valle fue atrapado por los militares, sí, y fue llevaba la justicia militar, ¿no?
Sí.
¿Cómo se explica que un civil fuera juzgado por la justicia militar en aquel entonces?
Bueno, porque en realidad eso era absolutamente ilegal. Entonces, ya estábamos viviendo un momento de la democracia, estamos hablando de 72, fines de 72, cuando ya el MLN, por ejemplo, había sido derrotado y todo lo demás, en el cual las normas, obviamente, ya eran en buena medida pisoteadas. Era, había un poder judicial regular, el que indicaba la Constitución, y había una justicia militar que estaba actuando al margen de... Ahí tuvo que haber toda una negociación, porque lo que Valle no quería era caer en manos de Gregorio Álvarez, y se hizo una negociación para que lo detuviera la gente de la División de Ejército 1, el general Cristi. Y bueno, a partir de ahí después nunca se le logró probar nada a Jorge Valle, ¿no?
Era una pregunta que nos hacíamos hoy con sí. Sapo, ¿no? En nuestra ignorancia, ¿no? ¿Cómo era posible que la justicia militar actuara por sobre la justicia civil? Y inclusive pensamos, bueno, quizás fuera una prerrogativa que estaba en el momento en el cual se le confía, vamos a decir, al ejército la lucha contra...
El juicio a los guerrilleros, etcétera, hay un momento que se le cede o se le da a la justicia militar, pero para ese ámbito, esto está limitado.
Eso sí estaba dentro de las facultades legales que
estuvo en un momento cuando las leyes, la ley de estado de guerra, estado de guerra interno, etcétera, ¿no?
Porque los militares hacen una puntualización en un momento que dicen, bueno, nosotros luchamos contra la sedición, que es, digamos, la gente que quiere por medios violentos subvertir el sistema, el orden establecido, y contra la subversión, ¿no? Que ahí entra todo, ¿no? Entraba los ilícitos.
Cualquiera que pudiera descalabrar el... Sí.
Eso es un poquito consecuencia de lo que hablábamos antes, de lo que se hablaba, el diálogo de los tupamanos, etcétera. Es decir, para ellos la sedición era la expresión armada de la subversión, pero la subversión era algo más amplio que, según ellos, corrompía, digamos, el país. Y ahí que entraba todo, ¿no? Entraba la propia izquierda, entraban los partidos tradicionales, los empresarios, y después fue entrando todo, la cultura. Eso tenía una base filosófica que está explicada, que se llamaba, y que ellos apelan a eso en febrero, que es brindar seguridad para el desarrollo. Entonces, bajo ese título cabía todo. Brindar, y así, bueno, se dio después lo de febrero, con los tanques en las calles y la disolución del Parlamento, ya después que pactaron con Bordaberry, que eso lo podemos hablar ahora después.
A pesar de esto, igual muchos vieron con buenos ojos la presencia de los militares o las propuestas militares.
Sí, sobre todo, es que podemos hablar de eso, un poco de la esencia del libro. Exacto. Algunos sectores, los sectores hegemónicos de la izquierda, no toda la izquierda.
Seguimos conversando con Alfonso Lesa. A propósito, mucha gente pregunta el nombre del libro, El Pecado Original. Una investigación que indaga en las posiciones que se dieron en la izquierda en aquel febrero del 73, sobre todo. Y capaz que podíamos ir directamente a algunas conclusiones de este libro. Como decíamos ya con Cotelo, hablaste largo y tendido, ¿no? Por ejemplo, las vías por las cuales se concretaron los apoyos desde la izquierda. ¿Quiénes participaron y por qué vías se concretaron estos apoyos?
Bueno, hay que recordar, entre otras cosas, que estamos hablando de un frente amplio muy joven, ¿no? Tenía menos de 2 años, si no me equivoco, de creado, y por tanto con todavía una estructura un poco y una dirigencia que no tiene nada que ver con lo que era hoy. Y hay que recordar también que el MLN estaba fuera del frente amplio, para contextualizar. Bueno, en la izquierda hubo un apoyo muy abierto y explícito al levantamiento militar del Partido Comunista, que era la fuerza hegemónica más fuerte. Parece una redundancia, pero era la gran fuerza hegemónica de la izquierda, expresada a través de dos vías, del propio partido y de la conducción de la Convención Nacional de Trabajadores CNT. Es decir, la CNT apoyó abiertamente el levantamiento militar. Lo dicen, el libro lo que hace es recoger los editoriales de los medios de cada uno de los sectores de la época, bueno, investigar en torno a eso, y tiene el testimonio de los propios dirigentes de primer nivel de todos los partidos que se comprometieron, muchos o varios de ellos del Partido Comunista. Y hay un reconocimiento de que hubo una apuesta, una especie de golpe de Estado, pensando que era de izquierda, que era un golpe de Estado bueno. O sea, lo del Partido Comunista se expresó muy claramente a través de los editoriales del Diario Popular, de manera muy claramente en algunos documentos. Y una de las cosas que más me sorprendió, aunque yo tenía algún indicio y lo pude chequear, es que el Partido Comunista apoyó secretamente una publicación militar golpista que se llamaba 9 de Febrero, que respondía a Gregorio Álvarez, y que ubicaba a Gregorio Álvarez, hoy preso, como una gran figura uruguaya, y a la que se apostaba como un hombre que iba a llevar a los militares a la izquierda. Esa publicación 9 de febrero era respaldada secretamente por el Partido Comunista.
Pero ¿cómo pensaban ellos participar de un gobierno de militar de izquierda?
La apuesta es que era que, de alguna manera, que había contradicciones muy fuertes en las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército, que había un sector progresista en el Ejército y que había que apoyar a ese sector progresista para que derivara en un caso parecido al de Perú. Es decir, que hubiera un golpe de Estado de izquierda que llevara adelante las ideas del Partido Comunista. Los otros sectores que apoyaron abiertamente, yo me llevé también aquí, digamos, cuando hice la investigación, no tenía la dimensión de esto que voy a decir, que es el apoyo del Partido Demócrata Cristiano. El PDC, que hay que tener en cuenta, además, que era el segundo partido del Frente Amplio, tenía una bancada muy grande, era un partido muy fuerte. Cuando las papas quemaban en el frente, se reunían Arismendi y Terra, que era la figura principal del PDC, y arreglaban las cosas. El Partido Demócrata Cristiano, a través en particular de los editoriales de Juan Pablo Terra en el diario Ahora, apoyó abiertamente, y además Romeo Pérez, una figura en aquel momento del PDC, cuenta en detalle en el libro las reuniones que tenían la gente del PDC con militares, como también lo cuentan la gente del Partido Comunista. Otra cosa que me sorprendió fue la enorme cantidad de reuniones entre la gente de izquierda, en particular del Partido Comunista y del Partido Demócrata Cristiano, con militares antes de febrero, en febrero, después de febrero e incluso después de la disolución del Parlamento en junio. El otro sector que apoyó fue el Partido Socialista, con divisiones adentro. Hay que decir que hubo figuras como José Díaz y Reinaldo Garrano que estuvieron abiertamente opuestas al levantamiento militar. Y los que, digamos, se opusieron más claramente fue Quijano desde Marcha, con una lucidez asombrosa, porque describió en alguna de sus notas todo lo que iba a suceder en el Uruguay, pero no le hicieron caso. Alguna otra que yo no tenía referencia, como encontré notas del maestro Julio Castro también alertando en contra de esto.
¿Pero qué alertaban? ¿Que era un anzuelo, como dijo Queirolo en algún momento? ¿No mueran en anzuelo?
En primer lugar decían que esto era un golpe, y que un golpe fuera de izquierda o de derecha no se podía aceptar, que había que aceptar el juego democrático, que esto era un golpe, pero que además de todo era un golpe, digamos, de derecha, y que iba a terminar no solo reprimiendo a los partidos tradicionales, como se lo veía ahí, sino atacando a todos, que todos iban a terminar siendo víctimas, y que Uruguay iba a ser conducido a una dictadura militar, como verdaderamente ocurrió. Quijano, Julio Castro, los militares frentistas, hay que decirlo, los militares frentistas, que eran los que más conocían a sus compañeros de armas, alertaron, estuvieron en contra del levantamiento. Está el testimonio aquí en el libro del general retirado Pedro Aguerre, padre del actual comandante jefe, que cuenta cómo, entre otras cosas, lo visitó el senador Corseñac y le dijo: bueno, triunfaron nuestras banderas, estaba preso Aguirre. Dice: no triunfaron. Sí, se están subiendo nuestras banderas para quemarlas, le dijo. Esto es un golpe, papá. No le hicieron caso. Después Corseñac reconoció a la vuelta del exilio que se había equivocado. Y también hubo algunos sectores de la izquierda, para definir de algún modo, radical o vincular al MLN, que estuvieron abiertamente en contra. En el libro está el testimonio del hoy diputado Víctor Semproni, que cuenta en detalles lo que, según él, fueron pactos explícitos entre las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista para que la izquierda y el sindicalismo no resistieran este golpe y abrieran una expectativa positiva, ¿no?
Quijano, en aquellas publicaciones, en aquellos editoriales o artículos de opinión en Marcha, sobre la dicotomía, ¿no?, entre apoyar estos comunicados, este levantamiento militar que tenía tintes progresistas, y rechazar un gobierno que se veía deslegitimado como el gobierno de Bordaberry, escribía, ¿no? Empecemos por decir que es preferible tener una constitución aún mala, aún violada, a no tener ninguna, ¿no? Entendiendo de que este levantamiento militar lo que hacía era seguramente desbarrancar de una buena vez por todas la constitución, ¿no? Pero quiero volver en realidad un poco al tema de la publicación del 9 de febrero, publicación que en realidad que estaba detrás de la figura de Gregorio Álvarez. ¿Cómo cuando se dice que apoyaba esta publicación el Partido Comunista, cómo la apoyaba? ¿La apoyaba con dinero?
Financieramente, sobre todo, ¿no?
¿Le daba plata? para que saliera.
¿Sí?
Se la siguió apoyando inclusive después de el 27 de junio del 73.
La apuesta del Partido Comunista, según todos los testimonios, a los militares, no todo, había algunos y el dirigente Luis Higuiní, por ejemplo, que era un dirigente muy importante de COFE y del Partido Comunista, estaba totalmente contra e iba todos los días, según cuenta él en el libro, a la redacción del Popular a pelearse con sus compañeros y a decirle
estamos siendo alcahuete de los militares.
Exacto, textual, ¿no? Pero había un apoyo sobre todo de carácter financiero a esta publicación que continuó después, durante un tiempo. Y si uno lee algunos editoriales, ahora no, del 9 de febrero, después del golpe, lee un lenguaje a veces que si uno lo dice que es 9 de febrero, piensa que es un libro o una publicación de izquierda y hasta marxista. Habla de clases sociales, contradicción, lucha de clases, etcétera, etcétera. Entonces, un apoyo explícito que es reconocido, bueno, por varias fuentes que yo consulté, algunas con nombre y apellido y otras no, pero digo, este es un hecho que además nadie lo va a contar.
Pero ellos apoyaban, ¿no?, financieramente, pero ¿querían eventualmente integrar ese gobierno militar populista en algún cargo, por ejemplo? ¿Querían estar en algún ministerio? ¿Querían tener injerencia directa?
No es que quisieran intervenir en ese cargo. Lo que ellos querían era mucho más profundo y de mediano plazo. Percibían, hoy se reconoce el error, una división, te reitero, en las Fuerzas Armadas y en el Ejército, en el cual había un sector progresista, entre comillas, encabezado por Gregorio Álvarez, y entonces querían fortalecer esas contradicciones para lograr que hubieran quiebre en el Ejército y que triunfara el ala progresista. Entonces iba a haber un golpe de Estado de izquierda, después verían quién sería ministro, quién no, pero
paso a paso.
Era una apuesta para que se...
Pero esto era
algo parecido a lo del
Perú. Esto era una apuesta de los comunistas conversado con los sectores progresistas, y yo hago la señal entre comillas, del Ejército. Es decir, tenemos contacto, tenemos conversaciones que nos dicen que si nosotros logramos apuntalar al sector progresista del Ejército, podemos volcar al Ejército hacia nuestra causa, y a partir de ahí, bueno, tantearemos cómo sigue el plan. ¿O bueno, era una intuición de ellos? No.
Todo, bueno, primero estaban los comunicados, ¿no? Que a pesar de que él comunicó a cuatro, advierte que entre los enemigos está el marxismo.
Sí, etcétera. Lo dice sobre el
explícitamente,
final.
Explícitamente, ¿no? No, había un producto de varias cosas. Primero, una evaluación de que esto formaba parte de una especie de movimiento continental en el cual hubo errores de visión tremendo. No tenía que ver Perú con el Uruguay, ni lo que ocurría en otros países. Y después había diálogos, muchos diálogos que sustentaban esto. Por ejemplo, el coronel Ramón Trabal, cuyo papel para mí sigue siendo una incógnita, porque uno no sabe si realmente impulsaba estas ideas, hasta dónde, qué apoyo tenía dentro del Ejército. Podemos conversar un poquito más de esto si hay tiempo, pero Ramón Trabal, por ejemplo, se reunía muchísimo con gente del Partido Comunista. Entre otras cosas, con el que más conversaba era con Jaime Pérez. Uh-huh. Es decir, que uno de los ideólogos del movimiento estaba en contacto con el número 2 del Partido Comunista, que en la crisis de febrero fue el número 1, acá por lo menos, porque Arismendi estaba en el exterior, ¿no?
¿Trabal estaba en contacto permanente con Álvarez, por ejemplo?
Bueno, Trabal está contado en el libro, incluso lo cuenta una periodista uruguaya que estuvo 3 entrevistas con Trabal, por lo menos. Que Trabal en un momento él lideraba, según los testimonios, dice, un movimiento dentro del Ejército, pero que no había ningún general todavía, y que para que un movimiento triunfara tenían que tener un general, y después de varias dudas apostaron a Álvarez pensando que era el general progresista. Él había dado señales de ese tipo, Álvarez, pero considera que él estaba que después Álvarez lo traicionó. Álvarez, y eso está publicado entero, creo, en Estado de Guerra, Álvarez ascendió a general en septiembre de 1971. En septiembre de 1971 es una fecha clave para la derrota de los Tupamaros, porque ocurren tres hechos fundamentales. La fuga de 111 del penal, que en lo inmediato parece un enorme éxito y deja muy mal parado el gobierno, en el mediano y largo plazo es un desastre para los tupamanos. ¿Por qué? Porque se crea, a partir de eso, pasa. Uno, la conducción de la lucha antiguerrillera de la policía a las Fuerzas Armadas. Dos, se crea el ESMACO, Estado Mayor Conjunto. Y tres, casi simultáneamente, ascienden los generales Álvarez y Cristi, que eran resistidos por el Parlamento, y se pone a mando del ESMACO, que va a ser un instrumento fundamental para la derrota del MLN, a Álvarez. Álvarez, para ascender, asciende por concurso y presenta un trabajo bajo el seudónimo de Quarein, que es, yo cuando lo conseguí la primera vez y fue estado de guerra, creí que alguien me estaba tirando una cáscara de banana, y conseguí tres copias por tres distintos lados para verificar que era cierto, porque encajaba todo lo que sucedió después. Todo lo había planteado Álvarez en ese documento del año 71, paso a paso, e incluso algunas de esas cosas parecían conducir a la idea de un cierto gobierno populista o peruanista, pero bueno, evidentemente no era así.
En el libro, lo que a uno le queda la sensación, claro, faltaba ver en detalle cuál había sido la posición de la izquierda en febrero del 73, porque más o menos ya sabíamos cuál había sido la posición de los blancos, de los distintos sectores, de la figura principal de los blancos, que era Wilson. Ya sabíamos cómo había sido hacia la interna del Partido Colorado, ya sabíamos cómo venía la mano con los militares, ¿no? Y todo parecía concluir en que la piedra en el zapato para el futuro del país era Bordaberry, ¿no? Los militares querían el poder, pero Bordaberry estaba entre medio. La izquierda no quería a Bordaberry. Wilson tampoco quería a Bordaberry. Quería que dimitiera, que quedara Zapelli y volviera a llamar a elecciones. Lo mismo pensaban también en algunos sectores del Partido Colorado. Y hay en el libro una conversación en la cual vienen los comunicados 4 y 7. Bordaberry se reúne con Juan José Gari, presidente de la Federación Rural, y supongo que amigo personal.
Influyente, muy influyente en él.
Y Gari le empieza a preguntar, ¿qué pasó con los blancos? ¿O qué pasó con Wilson? Bordaberry le dice, pactaron. ¿Qué
con
pasó
los militares.
Sí, claro, pactaron con los militares. ¿Qué pasó con el sindicalismo? Pactaron con los militares. ¿Qué pasó con la izquierda? Pactaron con los militares. Y así sucesivamente. Y Gari le dice, pero el que está en mejor posición para pactar con los militares sos vos. Y ahí viene el Boy Solanza. ¿Bordaberry tenía algún tipo de plan de hacia dónde ir? ¿O estaba totalmente confuso y desnorteado en ese momento?
Yo creo que estaba total. Yo tuve la suerte, bueno, entre otros protagonistas, de poder hablar de esos temas con todos, de Bordaberry y la gente del MLN. Y yo hablé bastante con Bordaberry. Yo tengo la idea de que estaba confuso y desnorteado, como le dijiste. Hay una cosa muy clara. Él, muchos años después, formó toda una base ideológica sobre esto, que tenía que ver con su, digamos, catolicismo, pero así ultramontano, y su creencia de que detrás de todo estaba la masonería y un montón de cosas. Y además reconoce explícitamente en otro estado de guerra eso, que no creía en la democracia. Pero eso, yo creo, como dice Sanguinetti, que en ese momento él era un hombre de débiles creencias democráticas, muy poco hábil políticamente. Es decir, no era de modo alguno la persona idónea para estar en ese cargo en ese momento. Ahí hay una enorme responsabilidad del Partido Colorado y sobre todo del sector mayoritario en aquel momento, el pachequismo, que lo puso como presidente alternativo por si no ganaba la reelección de Pacheco, que fue lo que ocurrió, no ganó. Si no era la persona, no tenía ninguna capacidad para conducir. Y se encontró de golpe en aquella cosa en la que, como tú bien decías, de algún modo, todos piden su renuncia. Y si todos veían en Bordaberry una posibilidad de salida. Incluso Sanguinetti ha negado que le pidió la renuncia, pero bueno, más adelante en una entrevista que se dice acá, él dice que le preguntó si había pensado en la posibilidad. ¿Qué
le sugirió?
¿A quién le crees? ¿A Bordaberry o a Sanguinetti?
Y bueno, yo creo que si vos le decís a alguien si pensaste, el filo es mínimo. O sea, en realidad le está planteando por qué no piensa renunciar. Claro. Además, Forteza, por ejemplo, Francisco Forteza, que puedo decir el nombre de la fuente, falleció, entre otros, ¿no? Ex ministro de la 15, uno de los principales hombres de la 15, me contó muy cerca de acá, vivió muy cerca de acá, que la 15 decidió oficialmente pedir la renuncia a Guardabel.
La 15 abandona el gabinete, aparte lo deja cuando
con lo de Valle.
Ahí hay una cosa importante. La 15 parece ser el único que tenía un plan concreto. ¿Por qué? Porque la 15, sabiendo cómo venía la complicación, impulsa el nombramiento de Zorrilla en la Armada, con terminante Zorrilla, que murió hace poco, que es el que se resiste al golpe, y Pérez Caldas en la Fuerza Aérea. ¿Quién era Pérez Caldas? Había sido edecán de Luis Valle, o sea que se lo consideraba un hombre de confianza del vallismo. Sin embargo, y pensaba, si el ejército se rebela, Fuerza Aérea y Armada juntos puede ser una... El problema es que le falló la ecuación porque los coroneles de la Fuerza Aérea forzaron a la Fuerza Aérea a plegarse a la cosa,
¿no? Una cosita, ¿no? Que decías que la transición de Bordaberry desde sus creencias débiles de la institucionalidad a su corpus ideológico que trasluce en las entrevistas, ¿no? Un mes antes, en enero, los militares denuncian ilícitos económicos en la Junta de la Intendencia, ¿no? Y ahí Bordaberry dice que las formas institucionales prevalezcan, ¿no? Por sobre la injerencia de los militares. Como no. Que ahí defendía la institucionalidad.
Todavía. Hay, incluso en febrero al principio, digamos, hay una defensa. Cuando él sale, el problema es que realmente, a ver, un contexto político extremadamente complicado, donde estaban todos enfrentados con todos, y donde lamentablemente no hubo una conciencia de los partidos en general de lo que se estaba viendo, no hubo una estrategia común, todo lo contrario, estrategias totalmente divergentes, y de algún modo varios de los protagonistas quisieron sacar provecho para sí. Digo, este es un hecho que puede parecer anecdótico, por eso siempre lo menciono, el Parlamento no se reunió. En febrero de 73, en plena crisis, con los tanques en la calle y los militares largando sus comunicados, el Parlamento no se reunió. Entonces, en ese contexto, Bordaberry también la tenía complicada. Convoca a la gente a apoyarlo a la Plaza de la Independencia. No va nadie.
Claro, la gente no va, el Parlamento no se reúne, el sindicalismo no condena los comunicados.
Y él dice, para justificar de algún modo, que él veía creciendo dentro del ejército una corriente de izquierda desordenada que de algún modo lideraba Álvarez, y que el único, dice él, ¿no?, el único modo de frenarla era ponerse adelante, y por tanto ahí es que concreta lo que se llama el pacto de Boisolanza, que tú mencionabas, es la sede de la Fuerza Aérea, la sigue siendo, donde el presidente ya da un paso tremendo entregando parcelas de poder muy grande al ejército y a las Fuerzas Armadas. Se crea el Consejo de Seguridad Nacional, que va a ser un instrumento clave incluso durante toda la dictadura. Y allí, lo que más impacta es que después de esto, en el cual claramente, porque una de las cosas que veías en los editoriales de febrero, del Popular, o de Ahora, o de otro diario de izquierda, que se llama Última Hora, etcétera, era la creencia de que esto era la crisis final del gobierno, que con esto caía Bordaberry y todos sus ministros. ¿Está bien? Porque los militares los iban a quebrar. Pero los militares pactan con Bordaberry y con todo el mismo gabinete. Hace algún retoque menor y sigue el mismo gabinete. Entonces lo que impacta es que los sectores de izquierda que creyeron que ahí venía un golpe de izquierda, etcétera, incluso más allá del tema de no respetar la institucionalidad, sigan pensando, teniendo la ilusión, después del pacto de Boisolanza, de que podía triunfar un sector progresista o de izquierda dentro del ejército y ganar, cuando estaba a la vista que Bordaberry había pactado con los golpistas, ¿no?
Que, justamente a eso voy, ¿no? Bordaberry dice, en su hipótesis, ¿no?, me pongo al frente de esta corriente de izquierda que está ganando el ejército. Y de esa manera también salvo mi gobierno, ¿no? Porque yo no negocio con los militares, si todos negocian...
Sí, o me pongo delante esta corriente desordenada para desactivarla. La izquierda.
Los militares, ¿no? En febrero, el 9 y el 10 de febrero, emiten una serie de comunicados. El 4 y el 7 tiene todo corte progresista, por más que dicen que van a luchar contra el marxismo, ¿no? Sin embargo, pactan con lo opuesto, con Bordaberry, que representaba seguramente a la oligarquía más oligarca de todas, ¿no? ¿Qué fueron los comunicados 4 y 7? ¿Fue una improvisación? Bueno, ¿había una estrategia detrás? ¿Había una planificación? ¿Por qué aparecieron esos comunicados y unos días después se pactaba con lo opuesto a los comunicados?
Bueno, ahí hay un nudo difícil de desatar, pero yo te digo dos o tres cosas. En primer lugar, el comunicado 4, según yo tengo de muy buena fuente, no fue improvisado, fue dictado, está contado ahí, por Trabal, a un coronel de su extrema confianza en la primavera previa. O sea, ya estaba hecho con mucho tiempo, por lo menos las bases del comunicado. El 7 sí se hizo sobre la marcha para compensar algunas cosas. O sea, había alguna gente como otra vez que probablemente creía en parte de eso o en eso. El tema es, Trabal tenía un peso suficiente dentro del ejército como para llevar adelante esto. Los generales, como sugieren algunos, lo usaron y lo dejaron hacer todo sus negociaciones con la izquierda, etcétera, para a través de él neutralizar a la izquierda mientras avanzaban hacia el poder. Había muchas contradicciones también entre los militares. Y lo que vos decís, de algún modo, se salda después, porque al comienzo del gobierno de Bordaberry, y lo cuenta Amado, el general Amado, en la primera orden del libro sobre Álvarez que escribí yo, y lo reitero acá, hubo reclamos de sectores militares al comienzo, me refiero después del golpe de Estado de junio, los primeros tiempos. Hay reclamos a Bordaberry de por qué no se estaban cumpliendo los comunicados 4 y 7. Porque la política era claramente liberal. Uh-huh. Y Amado, personalmente, por ejemplo, tuvo que recorrer los cuarteles explicando cuál era el sentido de la cosa. Con muchas dificultades, ¿verdad? Pero hay realmente una pulseada muy interesante, después de febrero, ¿no? Después de junio, entre Bordaberry y los militares por la conducción de la política económica. Y si bien los militares fueron los que condujeron la dictadura desde el punto de vista político y demás, Bordaberry logró triunfar en el tema económico. Y triunfa cuando impone a Bego Villegas como ministro de Economía, si no me equivoco, en el año 74. Ahí se acabó la discusión. Es decir, Bordaberry, si su objetivo era desarticular eso, lo logró. Es decir, él logra imponer una política liberal y frenar cualquier... esbozo.
Parece casi como un mártir de la derecha, Bordaberry, explicado de esa manera, ¿no?
Bueno, sí, pues, tal vez pueda tomárselo así, pero realmente él gana la pulsada económica, la gana, impone un modelo liberal. Incluso ahí hay discusiones con el propio Álvarez, etcétera. Había una enorme desconfianza, yo diría, casi hasta un odio entre Bordaberry y Álvarez también. De especie de precio mutuo.
Él destituye a alguien de ganadería en un momento.
Claro.
¿No? Hay un episodio ahí, claro, que genera como la ruptura definitiva.
Claro, él destituye a un hombre de Álvarez sin permiso, uh-huh, y se arma un lío barro y lo llaman y le dice que ese es un problema de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Ahí había una situación de lío latente que termina en el 76, cuando Bordaberry hace una serie de propuestas para hacer un cambio institucional, terminar con los partidos para siempre, sustituirlo por corriente de opinión, y los militares no aceptan y lo destituyen, ¿no?
Cortito, ¿no? Porque aparte vamos a meter una situación límite,
sí,
me imagino, aunque estemos apretados en el tiempo. ¿Cuál fue la posición de Sereni en aquel momento?
Y fue una situación complicada que algunos cuestionan. Sereni realizó un famoso discurso en esos días en el cual no critica de la manera que se esperaba a los militares golpistas. Él un tiempo antes había hecho un discurso en la intendencia municipal de Montevideo antes del levantamiento, en el cual había dicho que el peruanismo no era la solución para Uruguay, que no teníamos nada que ver, que eran situaciones distintas, que lo respetaba, pero aquí en febrero, en ese momento, se esperaba una posición más contundente. El general Sereni estaba en contra del levantamiento, y él me lo dijo años después, y está en sus declaraciones.
Pero no tuvo el peso como para
el problema
hacerlo
es el siguiente,
sentir dentro
del
Frente
Amplio.
El
peso de Sereni en aquel momento, en esa nueva coalición, era mucho, pero mucho menor del que tuvo después. Y él tuvo que hacer equilibrio entre los sectores que estaban en contra, como sus propios camaradas de armas del Frente, y los sectores hegemónicos, porque el PDC y el Partido Comunista, que eran los que mandaban en ese momento, por su orden el Partido Comunista y el PDC, estaban a favor. Entonces él estaba en una situación compleja que no le permitió, digamos, de mi perspectiva, hacer pronunciamientos tajantes, sino buscar un equilibrio entre todas las partes allá adentro, ¿no?
Como comentaste en la entrevista con Emiliano, ¿es verdad que los números del semanario del Popular Comunista de febrero desaparecieron?
Desaparecieron en la biblioteca del Palacio Legislativo. Ahí, por lo menos durante todo el año pasado, no estuvieron. Hay colecciones encuadernadas, la colección de febrero del Popular no está, y hay colecciones sueltas. En las colecciones sueltas, los números de febrero de las editoriales desaparecieron. Por suerte, quizás alguien no se enteró, están microfilmados. Entonces, y además está la Biblioteca Nacional.
Dicen que estaban abajo de la almohada de Lorien, ¿no? ¿Me entiendes?